Piazzolla, pero también nos gusta Depeche Mode, nuestra sintonía de ciencia. Es de lo que nos toca hablar a esta hora los miércoles. Y ciencia que cada 15 días, cada 15 noches en Esta Noche Despierta, lleva el nombre de mi tocayo Javier Novo. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Javier, tocayo.
Acienciacierta.com, ese es el blog donde vemos un montón de historias. Además, yo creo que estas dos semanas han sido de esas en las que dices, ¿por qué no tendremos una hora en vez de media horita, no? Porque había mucho y muy bueno, con una mención especial y una invitación a leer en el blog la noticia relacionada con el autismo, que me ha parecido muy interesante. Y que como algo hay que descartar siempre para hablar en La Noche Despierta, pues le ha tocado. Pero se celebraba el Día Mundial del Autismo hace muy poquito y hay una noticia y hay un post sobre esta patología, vamos a llamarlo así, que recomendamos a todos nuestros oyentes. A Ciencia Cierta, 100 con numerillos.com. Y con Javier Novo, que además de autor de este blog, es profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, profesor de genética. Vamos a hablar de otros muchos temas. Pero antes, Javier, ¿cómo llevas el jet lag? Que tenías un viaje hasta Brasil, donde ibas a dar alguna charla y alguna conferencia. ¿Qué tal lo llevas? Sí,
bueno, lo llevo bien. Ya recuperando poco a poco. Llevo un par de días todavía con el ritmo algo cambiado, pero ya casi estoy ahí. Uh-huh. Es un viaje largo porque aquello está muy lejos, son 10.000 kilómetros, pero bueno, al final. Y el viaje muy bien, la verdad es que iba, bueno, como dices, teníamos alguna reunión con algún rector de una universidad, también íbamos a firmar algún convenio, etcétera. Uh-huh. Y yo tuve una sesión muy interesante con periodistas en Sao Paulo, precisamente sobre la utilización de las redes sociales para la docencia y la divulgación científica.
Preguntan mucho los periodistas brasileños.
Sí, la verdad es que...
Igual preguntan más que los de aquí, ¿eh?
No, y tienen además algunas mucha tradición de cosas en internet también, uh-huh. y de portales así educativos y de ciencia y esto. Y bueno, estuvimos hablando ahí un poco de todo, el Twitter, el YouTube, el Facebook, cómo utilizarlo, porque yo en la asignatura, una de las asignaturas que doy en la universidad, pues los utilizo bastante estas herramientas. Uh-huh. Y luego el blog también, estuve enseñando el blog a Ciencia Cierta, en fin. Y muy interesante, la verdad.
Sí. Oye, pues bien. En la zona de Sao Paulo, entre otros sitios, ¿verdad?
Sí, Sao Paulo, Curitiba, Porto Alegre, todo ahí por el sur. Sitios muy bonitos. Estaba lloviendo, en algunos sitios llovía mucho porque está en otoño. Y por lo visto allí, además, cuando llueve se pone a llover como 8 o 10 horas seguidas.
Vaya.
Muy fuerte, además. O sea,
vaya.
Una cosa sorprendente. Yo, fíjate que siendo gallego estoy acostumbrado a ver llover bien... Pero aquello era algo que no había visto nunca.
Bueno, eres gallego, residente en Pamplona, como decían en el 1-2-3. En Pamplona, cuando se pone a llover, no llueve 8 horas, llueve 8 días seguidos. Y no
ya,
hay
ya,
hablarlo,
ya.
¿No?
Pero bueno, es una cosa finilla, más finilla sí, también sí. A veces. Pero aquello era como jarreando.
Cortinas, vamos, ¿no? Cortinas de agua. Bueno, pues Javier, que ha estado por Brasil... que ha vuelto con la mochila cargada de muchas cosas, de muchas experiencias, ¿verdad? De buenas ideas, que ahí están muy preocupados ahora mismo por la ciencia y la educación.
Sí,
se están volcando en ello. Y eso
tienen un programa, mira, del gobierno actual, está la presidenta Dilma, que se llama Ciencia Sin Fronteras. Entonces, prácticamente cualquier estudiante brasileño pueda salir al extranjero a cursar un año de un grado o incluso de un posgrado, pues con todo pagado, a cualquier universidad del mundo, de Estados Unidos, de donde sea.
Mira.
Y son miles y miles de becas para esto, ¿no? Es un programa que han invertido mucho dinero. Y bueno, eso la verdad es que es un ejemplo. Con los tiempos que corren,
desde luego.
Ellos están creciendo, lógicamente, porque la crisis no les afecta tanto y el país está creciendo. Uh-huh. Pero bueno, invierten un porcentaje muy alto de los impuestos también en investigación, en educación, o sea que tiene futuro, porque si inviertes en estas cosas, a la larga, pues eso luego al final te da resultados.
Claro. Recibes, es verdad. Bueno, pues con un saludo a Brasil, que Yo sé que tenemos muchos oyentes por ahí, a través de Internet, y muchos de ellos nos saludan habitualmente en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, y eso es de agradecer. Y a mí me sigue llamando la atención cómo se ha roto la frontera tradicional de la radio. La radio que empezó escuchándose, que se podía escuchar, tú emitías en Sevilla y se oía en Moscú, y aquello se perdió con aquello de la FM y esas cosas.
Aquella era onda corta.
Y ahora ya hemos vuelto otra vez a estar, vamos, en todos los lugares del globo terráqueo. Esto es como cuando se emitía Radio Euskadi desde Venezuela y llegaba hasta Bilbao, ¿no? Pues ahora hacemos al revés, emitimos desde Bilbao y puede llegar hasta Venezuela. Cosas que pasan, Javier, y de cosas que pasan en la ciencia hablamos, de estudios, de investigaciones, por supuesto publicados en diferentes artículos y en diferentes revistas, las más importantes del mundo de la ciencia. Vamos a hablar en primer lugar del cerebro, que es algo que nos gusta, y de células madre. Empezamos por esto último, Javier, con un post que se titulaba El ratón regenerado. ¿Qué podíamos decir de esta noticia?
La verdad es que era, como salieron, coincidió que había como tres artículos publicados en distintas revistas, todas así del grupo Nature, dos eran de Nature y otra se llama Nature Communications, y eran sobre cómo regenerar distintos órganos en el ratón, y por eso, bueno, al final
agrupaste.
Parecía como que en el futuro podría regenerar el ratón entero, ¿no?
No, bueno. una cosa curiosa, porque además se hablaba de cómo acoplar células provenientes de unos órganos, cultivarlas y aprovecharlas para otros órganos, que llamaba la atención, ¿no?
Sí, eso era en el caso del pelo.
Eso es.
Era una de las cosas que regeneraban los folículos. Claro, el pelo crece en unos folículos pilosos, se llaman, que son bastante complicados porque hay distintos tipos de células. Las células de la piel y luego las propias que forman el folículo, donde crece el pelo. Entonces, no es fácil de regenerar eso. Entonces, unos ratones especiales de laboratorio que no tienen pelo, y consiguieron primero en el laboratorio crecer los pequeños folículos combinando varias células madre distintas, y luego estos pequeños folículos los trasplantaban a la piel de estos ratones, y veían que se implantaban bien y que los pelos empezaban a crecer con su ciclo normal de, y se comunicaban con las células de alrededor, etcétera.
Una noticia que, por cierto, Javier, saltó a los medios convencionales, porque yo la llegué a ver en un periódico normal, digamos, porque la fotografía era bastante espectacular, la fotografía que acompañaba a la noticia, de un mechoncillo de pelo en uno de estos...
Sí, era un ratón como sin pelo y en la cabeza le salía ahí un mechón.
Bueno, nuestra peluquera, que para eso tenemos una peluquera en el programa, estuvo el viernes hablando de ello, el viernes pasado, no el anterior, diciendo, oye, que he visto un ratoncillo con pelo, y ya empezaron a hablar, claro, de los problemas de la calvicie, ¿no? Hasta que llegue a pasar del ratón al hombre, va un trecho, ¿eh?
Hombre, tardará mucho, aunque mira, uno de los comentarios en el blog era eso, que alguien que decía, se lo voy a contar corriendo a todos mis amigos cuarentones.
Es verdad.
Pero bueno, tardará. Ahora, yo creo que es interesante el modelo en sí, el cómo reconstruir un órgano en el laboratorio, implantarlo y que eso funcione. Porque esto, bueno, un órgano además así como en tres dimensiones, que es un poco complicado, sería aplicable incluso a otras cosas, pero en principio, claro, de esto hay que, como siempre, mejorar mucho, refinar la tecnología hasta conseguir que se pueda aplicar, ¿no?
De otro de los estudios, me llama la atención que un dato que podría parecer lejano al éxito es en verdad un gran logro, y te estoy hablando de esa implantación de células madre en las retinas de esos ratones que carecían de unos bastoncillos que permiten la visión nocturna. Ya sabemos, ya no suenan aquellos bastoncillos.
Sí, los conos y los bastones.
Exactamente. Esto, suena, ¿no? Esto pues ya nos suena, ¿no?
Todos los receptores que hay en la retina en el fondo es la capa del ojo donde están todos los receptores de la luz. Algunos se especializan en distintos tipos de colores, están los conos, tal, otros en luz de distintos tipos, los bastones. Y esto es han utilizado unos ratones que tienen una mutación y que los bastones no les funcionan, entonces no tienen como una ceguera nocturna. y implantaron en la retina de estos ratones unas células precursoras, unas células madre de estos bastones. Y el dato al que tú te referías probablemente era que solo la décima parte de las células que habían implantado realmente se implantaron bien en la retina.
Eso es.
Pero bueno,
pero fue suficiente para que viese mejor.
10% es bastante, la verdad.
Claro, claro.
Porque
claro,
de no tener nada, tener un 10%, fue suficiente para que los ratones, primero, vieron que estas células que se habían implantado bien, cuando recibían la luz respondían, digamos, uh-huh, ¿no? Eran capaces de detectar la luz. Y luego vieron que los ratones, además, respondían también a estímulos luminosos, o sea, que giraban la cabeza, digamos, miraban uh-huh hacia zonas de luz. Uh-huh. Cosa que antes no hacían, porque claro, no eran capaces. O sea, que mejoraban la visión y recuperaban por lo menos parte de la visión. Uh-huh. O sea, que también es interesante cómo introduciendo células madre directamente en la retina se puede empezar a intentar tratar algunos tipos de ceguera. Uh-huh. Lo mismo que antes, para llegar esto a humanos, pues hay que seguir investigando, mejorando claro la tecnología, el número de células que se implanten, pero es algo que da esperanza, uh-huh, ¿no?
Hombre, te decía lo del 10% porque es verdad, ¿no? Que podemos decir, no, una de cada 10 ha funcionado,
claro,
¿no? Se ha implantado correctamente. Sin embargo, pues estábamos hablando de algo suficiente para que
claro,
por lo menos
claro,
mejorase, ¿no?
¿No? Tú imagínate que mejoras la tecnología y es 5 de cada 10. Pues claro,
claro,
entonces ya
eso es otra historia,
a estar hablando de algo serio, ¿no? Entonces por ahí van los tiros.
Uh-huh. Y luego hay una cuestión que es la tercera noticia relacionada con los ratones regenerados, que yo creo que en algún momento tocamos de una forma tangencial o similar, ¿no? Porque sí que hemos hablado del papel de las células madre, de la investigación en células madre a la hora de tratar el corazón, ¿no? Y zonas que en un momento dado, después de un infarto, pues hayan podido sufrir cierta necrosis o ciertos fallos operacionales, ¿no? Operativos, como podemos decirlo. Ya me están entendiendo los oyentes. Estamos hablando en este caso, tercera noticia relacionada con el ratón regenerado, de reprogramar células sanas del corazón para regenerar las cicatrices que causan los infartos.
Esto es un salto más allá. Yo creo que sí que hablamos alguna vez de esto, porque yo creo, personalmente yo creo que esto es el futuro de la medicina regenerativa, que más que implantar células madre, que eso se hará, el futuro es conseguir que tú mismo fabriques tus células madre sin que te las tengan que poner. Entonces ya ha habido una serie de artículos en esa línea, espero que esto lleguemos a verlo. Y este es también muy interesante porque hace más o menos esto en el caso del infarto. Entonces también son ratones, cuando hay un infarto en el corazón, pues mueren unas células y queda una pequeña cicatriz, una zona de fibrosis que se llama, ¿no? Uh-huh. Y esto hace que el corazón no bombee bien sangre, etcétera. Para reparar eso, pues tienes que volver a fabricar músculo donde está la cicatriz, sustituir esa fibrosis por zona de músculo que se contraiga acompasadamente con el resto. Y lo que han hecho estos señores es inyectar directamente ahí en el músculo dañado, en la cicatriz, unos genes y unas sustancias que han hecho que las células que forman esa cicatriz, que se llaman fibroblastos, son unas células así que están en la piel, son como las células de soporte de todos los tejidos, ¿no? Uh-huh. Pues que esas células de que tienen ya están ahí, se conviertan en células musculares. Uh-huh. Empiecen a contraerse.
Uh-huh. Y hagan la función.
Empiecen a contraerse, hacen la función y se convierten en músculo, de manera que donde había cicatriz, pues pasas a tener músculo. No les inyectan directamente las células, sino sustancias que hacen que las otras células que hay por allí, que no son musculares y no se contraen, se conviertan en células musculares y se contraigan. Uh-huh. Y esto lo puedes hacer en el páncreas, se ha hecho también en el páncreas para la diabetes, hace un par de años, recuerdo un artículo también, inyectaban unas sustancias directamente en el páncreas y las células que había allí, que no eran las que secretan insulina, se convertían en células que secretan la insulina, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la, claro, es la, no sé, la panacea, es una, que te tomes una pastilla y que haya unas sustancias que vayan al sitio donde tienes que regenerar y conviertan las células que hay allí en las que a ti te interesan, ¿no? Bueno, como digo, es futuro, bastante futuro, pero ya se ve que se están poniendo ahora mismo las bases para poder avanzar en esa dirección.
Bueno, pues está muy bien, la verdad que, que se sigue avanzando. Hablamos del cerebro, y ahora hablamos del cerebro porque bueno, hemos contado un montón de noticias ya, Javier, relacionadas con este órgano que tan fascinados nos tiene por complejo y también a veces por desconocido, y que sin embargo yo creo que vamos conociendo cada vez un poquito mejor. Yo recuerdo una noticia que comentamos en el programa de unos estudios que habían llevado a que alguien que pensaba una palabra la viese reflejada en el ordenador. Seguro que nuestros oyentes la recuerdan, ¿no? Y esto era, bueno, pues midiendo un poquito los impulsos que se generaban en el cerebro cuando se pensaba en una palabra y demás, ¿no? En un concepto. Ahora vamos un paso más allá. Y es algo así como... imaginad, oyentes, que nosotros estamos desarrollando pues unos impulsos cerebrales cuando estiramos el brazo y abrimos y cerramos la mano. Bien, nosotros desarrollamos eso y lo mismo que hay una máquina o se ha probado a hacer funcionar una máquina que reconozca los impulsos que generamos cuando estamos pensando en una palabra, pues hay unos señores que han investigado si se pueden rehacer esos impulsos en el caso de los movimientos. A ver cómo lo explicamos, que me he armado un lío y yo espero que alguien me haya entendido.
No, pero
Javier seguro que me ha entendido. Vamos a ver. ¿En a qué ver, consiste esto?
Sí, de lo que hemos hablado en otras noticias es esto de los electrodos que se implantan en el cerebro, entonces detectan las señales eléctricas de determinadas zonas del cerebro que se sabe que están asociadas con una función, y entonces puedes predecir qué es lo que quería hacer ese señor o ese mono, como en este caso, pues en este caso lo han probado con monos. La idea es también intentar trasladar esto al caso de los movimientos, como dices, sobre todo en aquellas personas que están con tetraplegias por lesiones medulares y están paralizadas. En estas personas a veces cosas que se han probado, que se llaman neuroprótesis, que son como prótesis, unas máquinas que te mueven el brazo, y lo que se ha probado hasta ahora es, por ejemplo, algunas de estas personas con lesiones medulares retienen algún movimiento así de los hombros, por ejemplo, ¿no? Porque la lesión es baja. Entonces han hecho algunas prótesis en las que si uno mueve el hombro de determinada manera, puede dar como instrucciones para que un brazo mecánico le mueva la mano. Puede llegar a conseguir abrir y cerrar la mano de manera más o menos, bueno, fina, moviendo, pues eso, otros músculos.
Pero claro, eso ya depende de otra parte del cuerpo, ¿no?
Claro, de que tengas alguna parte del cuerpo con movilidad. Muchas de las sillas, o sea, mucha gente de esta tetrapléjica tiene sillas especiales y pueden escribir a ordenador. Veréis todo moviendo la mandíbula y con la lengua.
Incluso los ojos, he visto ya alguna, ¿no? Que pueden dirigir con los ojos.
Claro, estos van más allá y dicen, le implantamos electrodos que detectan directamente las señales del cerebro y eso es lo que va al brazo mecánico que mueve la mano. Y entonces han conseguido en unos monos en los que les simulan como una lesión medular porque les inyectan una especie de anestésico en la médula y eso hace que se queden sin movilidad en todo el brazo.
Que nadie piense que a los pobres monos se les hace nada para dejarlos tetrapléjicos.
No quedan tetrapléjicos.
No, es temporal.
Cuando pasa el efecto del anestésico, ya... Pero entonces, mientras están así con la inmovilidad en el brazo, entonces les implantan estos electrodos que recogen la actividad de solo unas 100 neuronas, no muchas más, pero que se sabe que son
las
que
clave,
al final,
¿no?,
ejecutan la orden de los movimientos y las que recogen toda la otra actividad de las otras neuronas que hay por ahí funcionando para esto y interpretan las señales eléctricas de estas 100 neuronas y conectan eso al brazo mecánico y los monos eran capaces de recuperar bastante bien la movilidad de la mano, incluso con movimientos bastante finos, agarrar objetos, etcétera, ¿no?
Impresionante.
Claro, esto es un adelanto sobre lo que hay ahora mismo bastante grande. Y la verdad es que todo el tema este de, hemos hablado de un casco también que detectaba las señales del sin necesidad de implantar electrodos.
Sí, sí,
no sé si te acuerdas alguna noticia. En fin, que hay mucha investigación en este campo de cómo detectar las señales eléctricas de determinadas regiones del cerebro que se asocian con determinadas funciones y llevar eso a, en este caso, mover, puede ser mover un objeto en la pantalla de un ordenador, y en este caso es mover un brazo mecánico que sustituya la acción del brazo paralizado.
Yo creo, Javier, que no vamos a conocer, de entender de verdad y profundamente al cerebro nunca o prácticamente nunca, pero lo que estamos haciendo es reconocerlo, es decir, saber de qué zonas vienen los impulsos que nos permiten hacer determinadas cosas, ¿no? Y eso nos permite
avanzar. Sí, lo vamos a ver mejor. Esto, claro, ya desde hace años que se vienen estudiando todas estas regiones. También hablamos hace poco de un nuevo mapa que se había hecho de un modo un poco distinto a los mapas clásicos.
Pero que luego coincidían con los clásicos,
que coincidían bastante bien. Y bueno, estamos este año en el año de la neurociencia en España y realmente, como dices tú, la neurociencia, bueno, es un mundo que durará años y años de hasta que lleguemos a conocer un poquito mejor y en profundidad cómo, porque es un órgano complejísimo, complejísimo en cómo se forma, todas las millones de células que hay conectadas.
Ay, don Santiago Ramón y Cajal, si levantase la cabeza.
Ay,
si levantase la cabeza. ¿Qué diría?
Gracias a él sabemos todo lo que sabemos.
Exacto. Exacto. Bueno, agradecidos a él en este año de la neurociencia. Javier, pues vamos a terminar con una información relativa al cáncer de mama, que es una enfermedad y es una patología, bueno, es una de las más frecuentes, es el tipo de tumor más frecuente en la mujer, si no tengo mal entendido, y en algunos países avanzados supone todavía, y pese a todos los programas de detección precoz, de screening, de lo que han mejorado los tratamientos, pues entre la primera y la segunda causa de muerte en mujeres jóvenes, muertes, digamos, más allá de la muerte natural, ¿no? Por edad y demás. Hablamos del cáncer de mama, ¿por qué? Porque un estudio, en este caso publicado en Nature también, ha sido, yo creo que revelador de lo que se está trabajando en la investigación genética, ¿no? Del cáncer, que es otra de las vías de investigación. Es muy importante, pues, la zona donde se vive, la alimentación, algunas costumbres, el tabaquismo, el sedentarismo, etcétera. Pero hay unas cuestiones genéticas que cada vez se investigan más en el cáncer de mama, Javier. Y de eso va el artículo.
Sí, sí, sí. Bueno, el cáncer de mama y en todos. O sea, el cáncer, en el fondo, es una enfermedad genética en este sentido, porque lo que lo causa es mutaciones, cambios en genes, ¿no? Provocadas muchas veces por factores ambientales, como los que tú has dicho, y esos factores también contribuyen, pero al final, en el inicio, hay alguna lesión en el genoma. Y este es un tema muy interesante porque desde que se ha leído el genoma humano y ahora se pueden leer genomas completos de personas y de tumores individuales, una cosa que se ha visto en los últimos años es que prácticamente cada cáncer es distinto. Y ha acumulado una serie de daños genéticos que lo hacen único. Y esto fue una especie, cuando esto se vio, pues fue una especie de jarro de agua fría, porque quiere decir que el tratamiento va a tener que ser muy personalizado, el tratamiento de los tumores. Ahora mismo tratamos todos los tumores más o menos por igual, pues si es cáncer de mama, pues se les da quimioterapia de tal tipo, radioterapia de tal tipo, si es... Pero al final lo que realmente sucede es que estás metiendo en el mismo saco cosas que no son exactamente iguales. Y habrá que ir hacia un estudio genético de cada tumor, de cada persona, para intentar descubrir cuál es el mejor tratamiento para ese cáncer concreto. Y esto es un poco lo que se ha visto también en este estudio. En concreto, con el cáncer de mama, estudiaron 2.000 mujeres y estudiaron la activación de muchos genes, la función de muchos genes, alteraciones en el genoma de muchos tipos. Y al final utilizaron una serie de herramientas de ordenador para ver cómo podían agrupar todos esos miles de cánceres de mama en función de esas características que ellos habían medido en todos ellos. Y vieron que al final le salían como 10 grupos.
10
realmente lo que nosotros llamamos cáncer de mama son pues como 10 enfermedades distintas desde el punto de vista genético.
Vaya.
Ahora mismo pues se habla siempre de los cánceres de mama que son, que tienen, son sensibles a, bueno, estrógenos o no, hormonas o no, ¿no? Son como los dos grandes tipos que también para el tratamiento y el pronóstico que tienen pues son importantes. Pero claro, esto aquí lo que han visto es que realmente se está hablando como de 10 enfermedades distintas que deberían tratarse de manera distinta porque tienen un pronóstico distinto y porque tienen una causa genética distinta en el fondo.
Claro.
Entonces este es un poco la, claro, el meollo de la cuestión. Ha sido también un avance muy interesante que esto sí que se puede traducir pronto en aplicaciones concretas. Primero para el diagnóstico, porque saber qué tipo de cáncer de mama tienes, pues bueno, ya te mete en un grupo a lo mejor de alto riesgo, de menos riesgo, etcétera. Habrá que esperar un poco más para el tratamiento, porque lo ideal es que lleguemos a tener tratamientos específicos que funcionen mejor en cada uno de esos 10 tipos.
Claro.
Pero por ahora no los hay. Hay claro. Para uno de ellos hay un tratamiento más o menos específico, pero para los otros no. Entonces, habrá que seguir investigando y ver qué tratamientos son mejores, van mejor con cada uno de esos tipos. Y entonces sí, cuando llegues al hospital y te hagan un análisis y vean cuál es el cáncer de mama, de qué tipo es, te podrán decir, pues para usted el tratamiento ideal pues es este, ¿no?
Claro, ya empezaremos a hablar no de cáncer de mama, sino de cáncer de mama CM9, por
claro,
ejemplo, ¿no?
Tipo
cáncer
A,
de
mama, tipo 3, B, o lo que sea.
Y eso, pues efectivamente, para el tratamiento, pues tendrá una utilidad. Y apuntabas hasta un plazo. Podríamos estar hablando de 3 años en llegar a los hospitales,
bueno, eso lo decían ellos. Cuando yo leí las noticias asociadas con el artículo, los propios autores en alguna entrevista que les habían hecho decían esto, ¿no? Que en 3 años así ellos pensaban que podrían llegar ya a utilizarse esta información, sobre todo para esto, para el diagnóstico primero y para ver que te encuadren tu tumor en uno de los tipos, ¿no? Para tener un tratamiento ya óptimo para cada uno de ellos, ya eso no se pueden poner plazos porque
claro,
nunca se sabe cómo va a funcionar. Pero bueno, y esto que se aplica a cáncer de mama, se aplica a cualquier tumor. En el fondo, al final, lo que veremos dentro de 5 o 10 años es que para todos los tipos de cáncer, pues habrá un tipo genético y que está asociado a un pronóstico y un tratamiento concreto, entonces eso mejorará mucho también la supervivencia, porque
efectivamente
serán tratamientos ya más específicos.
Pues esperemos verlo, ¿eh? No,
hombre,
vamos a decir lo veremos, sino esperamos verlo.
Esperamos verlo, yo la verdad es que espero verlo, sí.
Pues Javier Novo, lo vamos a dejar aquí por hoy. Dentro
Perfecto.
De 15 noches volvemos a hablar contigo, ya sin jet lag. Sí. No tienes viajes a la vista, ¿no? No te vamos a pillar por ahí.
No, ya no tengo otro.
Pasando el océano ni nada por el estilo, ¿no?
No. Ya pues, me quedo por aquí.
Pues cuídate mucho, feliz vuelta de este puente que hemos tenido y la semana que viene, no, la siguiente.
La siguiente
te esperamos por aquí. Un abrazo
Perfecto,
fuerte, Javier.
Un abrazo, Javier. Adiós.